9:95 la República Argentina. Para ir terminando ya, para redondear todo lo que venimos conversando desde la mañana respecto a lo que sucedió ayer con la reforma laboral, que ya tiene una mitad aprobada y seguramente será aprobada en diputados también. Facundo Nechyankis, quien es analista político, está con nosotros. Gracias por atendernos, Facundo. Ha sido muy amable. Gabriel Penice es mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bueno, primero una conclusión tuya de lo que fue la jornada de ayer.
A ver, me parece que la aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral admite varios niveles de análisis, ¿no? Y creo que hay que saber distinguir unos de otros, ¿no? Por un lado, muestra un gobierno con una fortaleza política y una capacidad de generar gobernabilidad que no habíamos visto durante el 2025 y de que habíamos visto algunas muestras en el inicio del gobierno en el 2024, pero que después se había ido deshilachando, ¿no? Que es la capacidad de construir mayorías parlamentarias, que para un gobierno como el de Javier Milei, que tiene ambiciones de transformar estructuralmente el país, es algo muy importante y muy muy necesario. Entonces, desde ese punto de vista, uno ve un gobierno con esa capacidad y al mismo tiempo con la flexibilidad como para negociar con los actores involucrados en la ley, en la norma, interesados en la cuestión, y negociar aspectos de la ley que parecían inflexibles, ¿no? Desde el capítulo de ganancias hasta los aportes para los sindicatos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese es un primer nivel de análisis. Ahí uno ve una fortaleza del gobierno que es indiscutible. Luego está la discusión de si realmente una reforma laboral de estas características va a tener impacto en el funcionamiento de la economía y en el empleo en forma positiva, y eso le va a permitir al gobierno llegar con las mejores perspectivas posibles al 2027 para ganar la elección y poder reelegir. Sí. Bueno, yo creo que esa discusión está todavía abierta, no solo porque la ley todavía no se sancionó completamente y le falta atravesar el capítulo en diputados, sino porque el programa económico todavía muestra nubarrones, ¿no? Tanto en términos de destrucción de empleo, de reconversión productiva, de rebrote, aunque sea leve, de la inflación en los últimos 6-7 meses. Entonces ahí me parece que hay algunas debilidades que no tienen necesariamente que ver con la cuestión de la legislación laboral y que el gobierno va a tener que resolver independientemente de las condiciones de gobernabilidad.
Sí, también podríamos agregar, por lo menos aquí en Rosario, el tema de la recesión. Es bastante notoria, cierran bares, cierran lugares hasta emblemáticos de la ciudad, los hemos perdido por estos días por falta de cliente, por falta de consumos. Digo, todo esto también en algún momento el gobierno deberá, no sé si mejorar salarios o por dónde, pero la recesión está ahí y es inocultable.
Bueno, a ver, yo no soy economista, digamos, yo lo que veo por la información que uno puede leer y articular es que si bien la economía ha crecido en algunos momentos de estos dos años, ese crecimiento es dispar, ¿no? Es decir, es crecimiento en algunos sectores puntuales, energía, petróleo, minería y demás, pero, digamos, por ejemplo, los entramados industriales de los conurbanos de las grandes ciudades como Rosario, como Buenos Aires, ese crecimiento es más difícil de encontrar y de observar, sino más bien todo lo contrario. Entonces, bueno, ahí el gobierno tiene una dificultad. A ver, ¿qué es lo que tiene a favor el gobierno hoy? Que digo, si uno tuviese que hipotetizar tres escenarios de cara al 2027, aunque el 2027 quede lejos, uno podría decir, bueno, el gobierno lo puede hacer bien, lo puede hacer regular, lo puede hacer mal. Si lo hace bien, es decir, si resuelve este problema o esta problemática que vos también estás señalando, y el crecimiento se vuelve más consistente, con creación de empleo, con mejoramiento del salario y demás, bueno, probablemente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un gobierno que reelige por sus propios méritos, ¿no? Después, si lo hace mal, la sociedad, cuando un gobierno lo hace mal, tiende a reemplazarlo con lo que tiene a mano, ¿no? No, ahí no hay muchas vueltas. Ahora, lo que tiene a favor el gobierno es que si lo hace regular, no hay todavía, no aparece en el escenario opositor, en el escenario político, una fuerza, un espacio lo suficientemente competitivo como para bloquear la posibilidad de que Milei construya una mayoría atemorizada por la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder. Entonces eso termina siendo una ventaja al final del día, ¿no?
Eso es lo que te quería preguntar ahora, el tema del peronismo. Me parece o me da la impresión que pocas veces fue tan derrotado a una puja, ¿no? Que siempre el peronismo fue fuerza, fue unión, fue prepotencia, si se quiere, y se lo nota. Bueno, me gustaría saber cómo lo notaste vos.
Bueno, a ver, yo lo que veo es, a ver, un espacio que después, a ver, si uno ve los grandes momentos de pasos del peronismo por el poder, vamos a hacer Perón en el 50, con finalización del 55, después Menem 89, y después los Kirchner, siempre todo momento de paso por el poder, después siguió un momento de cambio y de transformación. A ver, del Perón del 55 pasó el exilio, pasó el regreso de Perón, pasaron los gobiernos militares. Después de Menem vino la reconversión ideológica hacia el kirchnerismo. Yo lo que no veo todavía después del después de la derrota de Alberto Fernández, no veo ese proceso de renovación y de maduración. Y me parece que una de las grandes dificultades es que ese proceso necesita tiempo. No se da en 5 minutos, ¿no? Si vos pensás, del 55 al 73 hay 18 años. En el caso de Menem, el peronismo ahí se dividió cuando terminó el menemismo, se dividió en 3 espacios políticos que fueron a elecciones, compitieron y ganó uno que tenía un signo político, una mirada contraria sobre lo que había que hacer en la Argentina. Yo no veo todavía al peronismo con esa vitalidad o esa dinámica como para generar esa ruptura y poder competir en forma más par con lo que hoy está el gobierno proponiendo. Por supuesto, eso va a depender también mucho de cómo le vaya al gobierno, ¿no? Porque claro, si al gobierno le va bien, los incentivos para producir eso van a ser menos que si al gobierno le va mal, ¿no? Si al gobierno le va mal, la ansiedad por competir o la posibilidad de volver al poder puede llegar a acelerar esas cosas.
Facundo, por último, y ya te agradezco el gesto para con nosotros, lo que pasó afuera, ¿cómo lo calificás?
¿Vos sí te referís a los siguientes fuera del Congreso?
Sí, sí.
Bueno, a ver, yo sé que desde el punto de vista periodístico y noticioso, ese tipo de situaciones son significativas. Desde el punto de vista político, en la Argentina eso es algo que pasa recurrentemente hace años. Entonces tampoco le puedo asignar a eso una lectura específica. Bueno, la Argentina es una sociedad que cuando se moviliza por estos temas, algunos espacios tienden a enfrentarse con las fuerzas policíacas y terminan que hay detenidos, que hay incidentes. A veces esos incidentes se pasan y terminan con muertos. No digo que está bien con esto. Al regularizarlo no te estoy diciendo que bueno, sino lo que te estoy diciendo es que me parece que forma parte de la cultura política de nuestro país, ¿no? Las marchas con incidentes, bueno, son parte de nuestra historia y me parece que es difícil que eso se termine de un día para el otro, ¿no?
Facundo, gracias, que tengas un buen día, muy amable.
Te mando un saludo, chau.